Esto es Mis Herramientas, un lugar donde te voy a compartir herramientas útiles para la vida. Vamos a hablar de todo eso que me hubiese gustado aprender en el colegio. Bienestar, felicidad, autoestima, vínculos sanos y conciencia plena son solo algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de este espacio. Un espacio para crecer en conciencia y en autoconocimiento, con el fin de poder sentirnos verdaderamente libres para así lograr nuestros objetivos personales y profesionales. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a Mis Herramientas. Mi nombre es Maca Paz. Hoy vamos a estar tocando un tema hermoso, profundo. Vamos a hablar de cómo disfrutar más de la vida a través del poder de nuestra verdadera esencia, encontrando eso que nos enciende el alma. Porque aparentemente vivimos en un mundo donde el sistema nos invita a nacer, crecer, ir a la escuela, trabajar 8 horas, formar una familia y envejecer. Entonces, me preguntaba cómo podemos encontrar la salida a ese círculo vicioso, a esa carrera de la rata, por decirlo de alguna manera, para empezar a vivir nuestra vida como realmente merece la pena ser vivida, ¿no? Haciendo eso que soñamos, o al menos intentándolo. Yo hoy no estoy sola, hoy es un episodio muy especial porque en el episodio de hoy cuento con la presencia virtual de una amiga muy especial, una amiga con la que no solamente compartimos nuestros secretos, nuestros miedos, nuestras alegrías, sino que también compartimos valores y compartimos el placer de ayudar a otras personas a través del crecimiento y el desarrollo personal. Ella es coach ontológico profesional, speaker, emprendedora, comunicadora, es mi amiga íntima, que es lo más importante, y una mega profesional en lo que hace. Melu, bienvenida al primer episodio con invitada de Mis Herramientas. Amiga mía, ¿cómo estás?
Hola, amiga, bien, muy feliz y muy agradecida que me hayas invitado a tu primer episodio con invitado. Para mí es un honor acompañarte y un honor que hayas pensado en mí para poder hablar de estos temas que tanto me gustan, así que gracias por la invitación.
Y qué tema, ¿no? Porque yo me acuerdo que desde siempre, creo que desde el primer día que nos conocimos, vos hablabas de una manera muy particular sobre este sistema estereotipado, ¿no? De vivir la vida de una sola manera, como salir de esos patrones. ¿Por qué, para empezar, ¿no? Con una pregunta y después empezamos a desarrollar, ¿por qué este tema de salir de esa carrera de la rata o de salirse de lo que está estereotipado para vos es tan especial?
Mira, a mí durante mucho tiempo me pasó, yo me acuerdo tuve muchas crisis existenciales, como siempre digo, pero una de las que más me acuerdo es a los 18 años, que no entendía que la vida sea simplemente eso, ir al secundario, ir a la universidad si es que queríamos estudiar algo, casarme, tener hijos, como todo como muy, como una seguidilla parece ir cumpliendo metas, ir tachando un checklist, bueno, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. Sentía que tenía que haber algo más en la vida que simplemente eso. Me lo sentía como superficial. Y siempre fui como muy profundo a preguntarme mucho del sentido de la vida, para qué vine acá, cuál es el para qué de estar en este mundo, ¿no? Como no puede ser que solamente sea esto. No digo porque que esté mal o que a otro no le pueda llegar a interesar o que le vibre de ese lugar, pero a mí en lo personal es como que eso no me vibraba, me generaba mucha angustia. Entonces no me escuchaba, no en esos momentos como que no me conocía, o cuando hablaba con la gente de mi alrededor era como, bueno, sí, hay que hacer esto. Entonces mi entorno también seguía mucho esta como la rueda de la rata. Entonces yo me sentía como muy sola también, claro. En esas preguntas que me hacía internamente.
Sí, es como que si estuviera escrito que hay que tener un orden, ¿no? Como que el orden de voy a la escuela, como decía recién, voy a la escuela, tengo que formar mi familia, tengo que trabajar 8 horas en un lugar. ¿Y dónde queda, no? Como dónde queda eso que está dentro de nuestra esencia, dónde queda lo que podemos llegar puede llegar a ser semejante al propósito, ¿no? Que está bien, el tema del propósito es como súper intenso, porque hay también mucha exigencia sobre lo que es el propósito. A veces tengo que encontrar mi propósito y todo, pero digo, como que al menos empezar a preguntarnos cuál es la esencia, qué es lo que yo quiero realmente, si esto que estoy haciendo está comandado o si está estructurado por mis padres o por lo que la gente o la cultura o el lugar donde vivo se pretende de mí, qué es lo que se pretende de mí. Como, al menos si no, creo yo, ¿no? Como que al menos si no estás encontrando o si no todavía no encontraste tu propósito, tu esencia o la manera de salir de esa carrera de la rata que le decimos, al menos preguntarse, ¿no? Como que cuestionarse, como que llegar al... Porque hay gente realmente que ni siquiera se cuestiona, que ni siquiera se pregunta, que dice, no, yo no paso por ninguna crisis. No, pero no pasaste por una crisis porque nunca te cuestionaste, porque nunca te preguntaste, porque nunca te pusiste en duda qué es lo que vos querés, qué es lo que vos sentís, ¿no?
Totalmente. O sea, con respecto a lo que es propósito, yo lo que creo es que no hay un solo propósito, sino que uno va evolucionando y quizás ese propósito va cambiando, o son muchos propósitos, como que eso también está bueno aclararlo, por lo menos esa es mi visión, para que uno no sienta como esa presión, bueno, vine a hacer esto solamente y todavía no encuentro qué es, porque también la experimentación de ir probando es lo que nos va mostrando a nosotros si eso resuena con nosotros, si eso está alineado a nosotros o no. Creo que tiene que ver un poco con empezar a descubrir quiénes somos, qué es lo que vibra con nosotros cuando lo vamos haciendo, y más allá de lo establecido, como decías vos, como empezar a descubrir quién soy yo, que creo que es toda la vida ir descubriendo un poco quién es uno, pero sí creo que hay un momento donde uno quizás empieza a sentir más a gusto con lo que va descubriendo, ¿no? Y cuando empezás a ser más fiel a vos y vas descubriendo quién vos sos, eso genera un montón de cosas. Para mí genera un montón más de confianza en uno mismo, más plenitud. Pero sí el empezar como decimos, a cuestionarnos, ¿no? Como, por lo menos aunque no sepamos las respuestas, no importa. Ya el empezar a abrir la pregunta abre un mundo de posibilidades.
Y de conciencia, totalmente. Bueno, está buenísimo lo que vos decís, porque yo también quería como aclarar eso cuando lo estaba diciendo, de que quizás... A veces se entiende como que el propósito, bueno, es uno, y venimos a este mundo para esto. Y no, y porque a medida que va pasando el tiempo, también vamos cambiando, vamos creciendo y vamos generando cosas nuevas y metas y objetivos nuevos. Entonces, quizás el propósito puede ir cambiando. El propósito del propósito puede ser que sea, en realidad, el propósito es disfrutar también de lo que vamos haciendo. Por eso es... La idea de este episodio es como empezar a cuestionar, che, lo que estoy haciendo, lo que estoy en este momento de mi vida haciendo, lo que estoy generando, ¿me está llevando al lugar a donde quiero o lo estoy disfrutando? Porque si lo estás disfrutando y si estás en el sistema este que decíamos de nacer, crecer, formar familia, y lo estás disfrutando, oh, ok, está buenísimo, digamos, ¿no? No, nadie está juzgando que ir a la escuela, formar familia o trabajar 8 horas está mal, siempre y cuando lo estemos disfrutando. Y que si no lo estamos disfrutando, empezar a cuestionarse. Cuando empezamos a cuestionarnos, es donde aparecen quizás, no siempre las respuestas, pero al menos la duda, que es tan importante, la duda, la pregunta, y de como vos bien dijiste recién, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me conozco? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? ¿Qué no me gusta? ¿No?
Totalmente. O sea, en mi caso personal, a mí eso me llevó mucho dolor a veces y mucho sufrimiento, porque no entendía lo que me pasaba tampoco, ¿no? Como que a veces uno se siente como incómodo, quizás en el lugar en el que está, ya sea en su trabajo o en su contexto o en lo que fuera, y como que siente una molestia, pero no sabe para dónde ir, ¿no? Como, bueno, ¿y qué hago con esto? pero esa molestia es lo que después nos permite empezar a profundizar, porque si ni siquiera tenemos esa molestia, como os decía, capaz que estamos perfectos y estamos genial, y está buenísimo que así sea, pero sí, si empezamos a sentir esa incomodidad o esa...
Como incoherencia, ¿no?
Esa incoherencia, exactamente, está bueno darse el lugar a ir a ver qué me está diciendo esto, que esta incoherencia que estoy sintiendo.
Y la curiosidad de decir, bueno, Hay algo que me está generando como incoherencia, como incomodidad, como vos dijiste recién. Entonces, bueno, empiezo a probar. Hay que probar, animarse también a probar cosas, a decir, qué sé yo, no sé, un taller de cerámica, a hacer un taller de teatro, a ir a canto, a estudiar un curso chiquito de espiritualidad o de, no sé, algo. Hacer algo distinto a lo que estás haciendo, para ver qué es lo que te gusta, para ver a dónde te encontrás más coherente con vos mismo, ¿no? Y después, una vez ahí, recién cuando encontrás, y darle para adelante confiando en que si te resonó y que si encontraste la coherencia en ese curso o en esa actividad, ¡y va por ahí!
Totalmente. Y lo que le agregaría también es como la autoindagación y el de empezar a pensar qué cosas a veces se nos dan naturalmente. O sea, yo a veces cuento, le conté a algunas personas, y lo voy a contar acá, me parece que está bueno. Cuando yo era chica siempre emprendí, ya desde los 15 años que hacía aritos y vendía, y estudié maquillaje profesional, y me fui a finanzas, y volví, bueno, hice 200 cosas para ver por dónde era lo mío. Y yo me acuerdo cuando iba a los cursos de emprendedores y veía al emprendedor exitoso, por ponerle un título, me inspiraba mucho, ¿no? A mí me motivaba muchísimo escuchar a las personas que habían logrado cumplir con sus sueños. Y yo creía que para poder hacer esto tenía que lograr tener mi negocio exitoso, para poder contar mi historia de éxito, ¿no? Que me fue bien, que pude, y así poder inspirar a otras personas. Y nunca se me había ocurrido que yo podía hacer esto, o de inspirar y motivar, sin la necesidad de tener que pasar por tener un negocio exitoso.
¿Y qué es un negocio exitoso también, ¿no? ¿Qué es el éxito? A ver.
Tal cual, en este caso a éxito me refiero cuando tu negocio es rentable y lograste vivir de ese negocio. O sea, eso le llamo éxito. O sea, todas las personas que contaban su experiencia de éxito tenían que ver con eso, ¿no? Que habían hecho sustentable su negocio. Por eso ahora, bueno, nos van a escuchar, pero mi éxito ha estado puesto entre comillas, porque obviamente después está lo que es el éxito para cada uno, pero a mí me movía mucho el tema de la motivación, siempre era algo que me encantaba ayudar a las personas y que vayan por sus sueños y decir, sí, es posible, o sea, podés construir esto, pero no lo veía como una posibilidad de trabajo, no lo veía como una posibilidad de don o de propósito, ¿no? Siempre creía que eso era a través de otra cosa. Entonces, a veces, el encasillarnos en cosas también nos limita, porque quizás no es ni un taller de cerámica, no es ni un taller de actuación, sino que es, soy bueno con la solidaridad, soy bueno hablando, se me da bien escuchar, se me da bien comunicar. Entonces, está bueno también empezar a prestar atención a esas cualidades y esas cosas que quizás no salen tan natural que ni siquiera la vemos como una posibilidad. Por eso digo, está buenísimo la experimentación y la prueba, pero también está buenísimo el empezar a ver cuáles son esas cositas que me salen tan natural, o preguntar también a nuestro alrededor.
¿En qué soy bueno?
Exacto. Empezar a conocer quién es uno, cuál es esa cosa que capaz la tenemos de chicos o de súper jóvenes, pero ni siquiera la tomamos como una posibilidad de talento, porque no encuadra en las cosas que creemos que tenemos que hacer. Quizás no encuadra en una carrera universitaria, quizás no encuadra en ningún taller, quizás no encuadra en ningún lado, y quizás es por ahí también.
¿Sabes qué? Me quedó como la palabra éxito resonando en la cabeza, y creo que recontra tiene que ver con lo que estamos hablando, porque muchas veces... las personas, me incluyo, ¿no? No salimos a dar ese salto de valor de eso que cuando una vez que nos conocemos, una vez que sabemos que nos genera coherencia, una vez que sabemos que va por ahí, como dijimos antes, está como eso de, bueno, pero no voy a tener éxito en esto, no voy a tener éxito, ¿no? Como que esa creencia que quizás aparece ¿Y qué es el éxito? Me parece que es una buena pregunta también para plantearse, porque si te planteas, ok, en este caso Vos, yo te conozco y sé que éxito para vos tiene un montón de definiciones, ¿no? En este caso lo hiciste con el ejemplo de que sea redituable tu empresa, tu emprendimiento. Pero también está el éxito del disfrute, porque una persona puede ser que el éxito sea disfrutar de lo que está haciendo. Puede ser que el éxito sea simplemente cumplir con su palabra y hacer ese taller, o que el éxito sea simplemente, que no es simple, dar ese salto de valor y animarse a, yo hace años quiero hacer, no sé, puedes decir hace años que quiero hacer un taller de teatro, que quiero ir a me sale eso, ¿no? Porque es como lo más cercano a mí, pero no me animo, me da cosa. Y el día que fuiste, te inscribiste y fuiste a la primer clase, eso ya es éxito para vos. Entonces, hay que ver qué es esa palabra y cómo nos resuena a cada uno, qué creencia o qué sentido le estamos dando también a esa palabra, porque como dije recién, muchas veces no nos animamos a hacer las cosas o a salirnos de esa inconformidad por miedo a que eso nuevo no nos traiga éxito. Entonces preguntarse, ¿qué es el éxito también?
Totalmente, tal cual. O sea, yo hoy mi definición de éxito tiene que ver con lo que vos decís, con hacer lo que me gusta, con poder disfrutarlo, con animarme a salir de mi zona de confort y poder ir como dando pasos que me animen, ¿no? Y poder ayudar a las personas. Para mí el éxito tiene que ver con eso. Y ese miedo a veces al fracaso, que también lo pongo entre comillas, ¿no? Como de poder... como, y si me animo a hacer esto, y si lo pruebo, y si no es por ahí, si me doy cuenta que no me gusta, y me salgo de este trabajo, y quiero buscar otro, pero me va mal, y como, eso hay mucho atrás, porque también hay una construcción del éxito. Por eso está buenísimo esto que vos traes, de empezar a plantearse qué es el éxito para cada uno, qué es el fracaso para cada uno. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, entendí que el fracaso no existe, que el fracaso en realidad es una oportunidad de aprendizaje, que la vida un poco se trata de experimentar, que si yo no experimento y no pruebo, nunca voy a saber si algo me puede gustar o no me puede gustar. Justo el otro día hablaba con una persona como esto de, bueno, no sé, yo por ejemplo también, en mi caso probé un montón de carreras y siempre fui la que más cambiaba en mi grupo de amigas, y era como, bueno, Melu es la que cambia cuando todos seguían su misma carrera, y seguían haciendo lo mismo y yo iba boyando de un lado a otro queriendo encontrar lo que a mí me generaba esa coherencia, esa vibración, esa que me prendía la luz de los ojos, y me sentía como un poco sapo de otro pozo al ver que mi contexto o mi alrededor es como que no dudaba tanto, y yo me la pasaba dudando y me la pasaba probando. Y creo que ahí también para mí estuvo la magia, ¿no? Como que mi experiencia de poder haber aprendido un montón de cosas, que cada cosa me trajo un aprendizaje hermoso y que hoy me sirve en mi vida. Quizás en ese momento probamos algo, no nos gusta y decimos, uy, fracasé, o no era por acá, y no vemos el valor que había detrás de eso. Y después de un tiempo uno puede ver que todo eso sirvió para llegar al lugar en el que hoy uno está, y que todo eso sirve para ir evolucionando y para ir aprendiendo, y quizás necesitamos vivir todo esto para llegar a ciertos lugares también.
Tal cual, tal cual. Antes me quedé con algo también, viste, yo siempre agarro algo de todo lo que decís, así son nuestras charlas. Me quedé con algo que dijiste, como bueno, dejar el trabajo y salir a probar otras cosas. Quizás tampoco es necesario que uno... O sea, dar el salto de valor es importante, pero no va a ser un suicidio, por decirlo así. Porque, a ver, podemos encontrar espacios. Yo creo que no existe la frase de no tengo tiempo. El tiempo uno se lo hace, porque el tiempo que vos elegís para ver la serie, o el tiempo que vos elegís para descansar o hacer un asado el fin de semana, que está buenísimo, por supuesto, lo disfruto, ese tiempo lo podés usar para practicar algo que desconocías, para conocer algo nuevo. Entonces, tenés ganas de emprender, vamos a poner un ejemplo, tenés ganas de emprender, pero trabajás de lunes a viernes 8 horas, no es necesario que dejes tu trabajo en este momento y salgas a emprender de cero y te mandes, no, podés ir construyendo de a poco. Bueno, el fin de semana me tomo 2 horas para hacer esto que me gusta. Cuando termino de trabajar, practico esto, tomo un curso virtual de tal. No, como, y después, de a poco, uno se va como yendo, ah, esto me está resultando, me da ese éxito de placer que yo estaba buscando, voy a ir por ahí. Y recién ahí podemos dejar, pero de a poco, no con esa exigencia de estar constantemente queriendo, digamos, sacar una cosa y meternos en otra, que quizás, como dije recién, es un suicidazo.
Tal cual. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso fue así, fue medio paulatino, como que mientras capaz estudiaba, trabajaba, hacía mi emprendimiento, entonces como que iba haciendo de varias cositas a la vez, hasta que un momento tomé la decisión porque me daba cuenta que si seguía haciendo las dos cosas no le ponía la energía que requería para poder expandir y poder crecer, entonces ahí fue cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en relación de dependencia, igual me había hecho unos ahorros, como que siempre fui bastante cautelosa, pero es como obviamente como a cada uno le suene, pero me parece súper habilitante lo que estás aclarando por las dudas, que está buenísimo, que no es necesario tirarse a la pileta, sino que uno puede ir haciéndose el tiempo para ir de a poquito, ¿no? Pero sí está bueno ese hacerse el tiempo para uno. Eso me parece como súper importante, aunque sean 15 minutos, media hora, una hora al día, o sea, lo que quieras, pero sí empezar a darse esos espacios de autoconocimiento para poder ir expandiendo lo que uno tiene ganas de empezar a expandir.
Totalmente. Y qué importante es también el autoestima en toda esta cuestión, ¿no? El autoestima y todo lo que alrededor tiene la autoestima, la autovaloración, todas las creencias que pueden llegar a venir de una baja autoestima. En esto de lanzarse a hacer algo que está dentro de nuestra esencia o en la búsqueda del propósito, porque va a tener que ver con cómo nos sintamos con nosotros mismos, qué pensamientos tengamos o cómo nos tratemos, el hecho de ir y efectivamente hacer eso o de animarnos a probar cosas nuevas. Digamos, si tenemos una baja autoestima o si tenemos una autovaloración mala o por debajo, o que no nos hace sentir bien, creo que va a ser mucho, mucho más difícil que podamos, y lo mismo con el autoconocimiento, ¿no? Como que el autoconocimiento, saber quiénes somos, el autoestima, poder sentirnos con la confianza y la seguridad de que yo puedo hacerlo, de que yo puedo también, que si otras personas pueden, yo puedo, yo me lo merezco. Es posible, soy capaz, ¿no? Como todo ese tipo de pensamientos que son habilitantes a fin de poder, por lo menos, animarse. Porque después las cosas pueden no resultar, y ahí es donde también está la autoestima, ¿no? Ahí aplica también el autoestima, porque yo me puedo lanzar y animarme a hacer algo, y si no resulta, puede ser que tenga que intentarlo una vez más, pero si yo tengo una baja autoestima, me voy a frustrar, voy a decir, no, esto no es para mí, no sirvo, empieza la cadena de pensamientos y no lo pruebo nunca más. Entonces, yo prefiero decir, me lanzo, lo hago, me animo, y si no sale, voy a seguir siendo yo y voy a seguir entera para probarlo una vez más, o probar otra cosa también, que también es posible, que como vos contabas recién, que probaste un montón de cosas, que esto más o menos, esto te iba bien, esto no, hasta que encontraste, después de muchos años, a ver, aclaremos, después de muchos años, mucha exploración, mucho trabajo, una carrera de coaching por delante, o sea, a ver, hay como mucho laburo, no es que de un día para el otro, con un par de preguntas vas a descubrirte, lanzarte, hacer, ¿no? Pero sí es importante trabajar en las cosas básicas, que son, por lo menos, lo del autoconocimiento que mencionamos recién, el autoestima, trabajar mucho, mucho en nuestro autoestima, visualizar cuáles son. Hay un montón de herramientas que se pueden usar para llegar o ir en el camino hacia eso que estamos buscando.
Totalmente. A mí, por ejemplo, con respecto al autoestima y con la confianza en uno mismo, a mí me fue generando mucha confianza cuando empecé a ser fiel a mí misma, cuando empecé como a respetar quién era yo realmente, ¿no? Por ejemplo, a mí toda la parte espiritual siempre fue algo que me interesó mucho, la parte de preguntarme el sentido de la vida siempre fue algo que me interesó un montón, pero como que no me lo respetaba, era como, no, sos demasiado profunda. Me acuerdo una vez, estaba con mis amigas, y estaba con un libro de Paulo Coelho, y les digo, ay, chicas, les quiero leer el cuento, y me puse a leer el cuento, y no me dieron ni cinco de pelota, entonces ahí es como que yo me sentí súper mal, tenía 18 años, y después cuando en ese momento que leía a Paulo Coelho, otra amiga me dijo, no, Paulo Coelho no sé qué, y dejé de leerlo porque ella me había dicho eso, mirá la influencia que tenía la mirada de los otros en mí, y cuánto tapaba lo que a mí me gustaba, hasta que, bueno, después empecé a decir, bueno, pero esperá, a mí esto me resulta interesante, me gusta, o sea, quiero explorar por acá, quiero ir por acá, y esto cuando lo empecé a respetar, me empezó a dar también confianza en mí misma, porque ahora, o sea, cada vez me importa menos la mirada del otro, en un buen sentido, porque cada vez me escucho más a mí, y cada vez soy más fiel a mí misma. Entonces, digo, también es importante empezar a tomar registro, porque muchas veces creo que también el autoestima tiene que ver por no respetar nuestros claro. límites.
Sí, dijiste algo que también es clave, que creo que hay mucha gente, o somos muchos los que nos pasa, que tiene su parte natural, obviamente, pero hay un gran peso muchas veces que nos condiciona de la mirada de los otros. Yo sé, esto es algo que nosotras sabemos que trabajamos muchísimo, y hemos hablado un montón de veces del tema de la mirada de los otros y cómo nos condiciona. ¿Cómo vos que tanto lo trabajaste también y siempre lo mencionás y demás, cómo se puede hacer para empezar o cómo crees que se puede hacer para empezar a liberarse de esa presión, de esa? Porque nosotros podemos tener vínculos miles, podemos tener amigos para charlar, amigos más espirituales, amigos más de distintas categorías, por decirlo de alguna manera, que nos van a servir para distintos momentos de la vida. Podemos seguir manteniendo esos amigos que no coinciden con nuestra mirada, siempre y cuando haya algún valor en el que coincidamos. Pero, ¿cómo podemos hacer o cómo hiciste vos para ir liberándote de esa mirada de los otros, de ese peso que te generaba y esa presión?
Una de las cosas que me parece como importante es que lo que el otro está diciendo me está mostrando algo de mí. O sea, lo que es como si fuera una especie de espejo, que yo lo empecé a tomar así, como maestros que me vienen a enseñar lo que todavía tengo que trabajar en mí. Entonces, si yo empiezo a dudar de lo que en mí resuena, porque el otro me da su opinión, es que todavía quizás no estoy creyendo 100% lo que yo estoy diciendo. Por dar un ejemplo, en mi caso personal. Entonces, es como que empecé a ver, bueno, esto que dice el otro, que yo me lo estoy tomando personal. ¿Qué me está mostrando de mí misma que todavía no tengo sanado? ¿No? ¿Qué puedo seguir trabajando en mí de lo que me va mostrando esos espejos para poder sanar? Creo que todo el tiempo es un poco esto de sanar. Y cuando empezamos a sanar también adentro nuestro, entendemos que lo que el otro pueda llegar a decir es su opinión y es su mirada y es su perspectiva desde su vivencia, desde sus valores, desde sus creencias, pero no implica que yo las tenga que tomar. Y también otra cosa que empecé a hacer mucho es, si esta persona que me está diciendo algo está logrando lo que yo quiero lograr, porque si esa persona no está logrando, no está viviendo la vida que yo quiero, entonces acepto su opinión, la escucho, pero no la tomo, porque no es una persona que sea referente para mí.
Claro, no, como, le das autoridad.
Exacto. Como, voy a dar un ejemplo, ¿no? General. Si yo quiero, no sé, invertir, tengo plata, digo, bueno, quiero invertir plata, ¿no? Y quiero invertir plata en estos lugares. Si voy con una persona que no invierte la plata, que no ahorra o que lo que fuere, me dice, no, bueno, lo que vos tenés que hacer es invertir acá, invertir allá, hacer esto y hacer lo otro. Y es como que, bueno, pero esperá, si esa persona no invierte. O sea, está genial que me dé su punto de vista y su opinión, pero es un referente para mí, ¿no? Voy a preguntarle a alguien o tomar la opinión de alguien que esté invirtiendo y que esté generando los resultados, que son los resultados que a mí me gustaría generar. Entonces también es importante empezar a distinguir a quién le voy a dar autoridad y en qué tema, si esa persona para mí representa eso que yo quiero, ¿no? Claro. Porque quizás no, y bueno, buenísimo, lo escucho, lo tomo, pero después decido yo a quién voy a, o qué voy a aplicar de lo que me pueden llegar a decir. ¿Se entendió lo que quise decir?
Sí, totalmente. Creo que es fundamental, o sea, hacernos conscientes, repitiendo un poco, repasando lo que acabas de decir, haciéndonos conscientes de, hacernos conscientes de que el otro tiene su modelo mental, sus creencias, sus vivencias, viene de un mundo totalmente diferente, tanto de crianza como puede ser de cultura y demás, que yo, entonces, lo que pueda llegar a opinar la otra persona sobre mi vida o sobre lo que yo hago o sobre lo que yo pienso, va a tener que ver 100% con esa persona y también podemos tomarlo, obviamente, como esto del espejo, ¿no? Pero tomarlo como habilitante. Bueno, a ver, ¿qué me está diciendo? Lo tomo como para revisar qué me pasa a mí con eso. Entonces, sí, claramente es fundamental la mirada de los otros, trabajar en eso y también pensar un poco más, que esto ya es súper cliché, pero pensar un poco en que, bueno, la vida es una sola, ¿no? Y como que si no la vivo yo, no la va a vivir nadie por mí, y si yo no hago las cosas que quiero hacer y tengo ganas de hacer, me van a criticar igual, me van a decir si lo hago, me van a decir que está mal igual. Entonces, como que desprenderse un poco de ese lugar, ¿no? Como decir, yo, es mi vida, no la voy a vivir de nuevo, entonces hago lo que quiero, hago lo que puedo y manejo mi propia vida. Y lo mismo para el que está también del otro lado, que juzga o hace opiniones para otras personas que hacen su vida, ¿no? Como empezar a dejar de lado todo lo que es el juicio, todo lo que es, porque no nos podemos poner en los zapatos de los otros. Entonces, tanto si sos juzgado como si sos juzgador, empezar a tomar conciencia de esto, del modelo mental, de las creencias que son muy personales y muy particulares. Entonces, perdón, quería hacer como un repaso, para ya ir terminando, quería hacer un repaso de todo lo que hablamos. Si me estoy olvidando de algo, haceme acordar, pero para encontrar un poco nuestra esencia, para ir un poco más allá y salirnos del sistema ya establecido, para animarnos un poco, está bueno ser conscientes de trabajar en el autoconocimiento, de quiénes somos, trabajar en nuestra autoestima, tener esa curiosidad por probar cosas nuevas, animarse a lanzarse al vacío, a lanzarse ese salto de valor, paciencia también para con los resultados, revisar qué es lo que tenemos como creencia del éxito. Hay un montón de herramientas y un montón de cosas que se pueden hacer para empezar, al menos, como dijimos al principio, a cuestionarnos si estamos en el camino correcto, ¿no?
Totalmente. Hermoso el repaso. Me encanta que vos sos muy buena haciendo como esos resúmenes y ordenando todo. Me voy por las ramas y soy más volada. Lo que quería agregar a lo que dijiste, esto último, que si bien dijiste que es un cliché, para mí es un hermoso cliché, o es como que yo vivo mi vida de esa forma también, cuando entendí que la vida es una, por lo menos en esta reencarnación, si uno cree en la reencarnación, pero por lo menos con este cuerpo es una, y que no sé hasta cuándo voy a estar, porque la verdad es que a mí, por ejemplo, no para andar en este tema, pero la muerte siempre fue un tema muy fuerte en mi vida, del cual leí un montón, entonces siempre es como que la tengo un poco acá de costado, que quizás para algunos puede ser fuerte, pero para mí es un impulso a vivir cada día lo mejor que pueda, con la mayor plenitud, porque nunca sé hasta cuándo voy a estar, obviamente tengo mis días y no me sale todo el tiempo, soy un ser humano como cualquier otro, pero sí me mueve mucho, ¿no? El decir, bueno, no sé hasta cuándo voy a estar, ya fue, o sea, me animo, voy, pruebo.
A la mierda con todo.
A la mierda con todo, claro, que el miedo sea un compañero, no un limitante, ¿no? El miedo nunca va a dejar de estar, pero podés tenerlo como un aliado, como un compañero, como el miedo te va a avisar que estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, aprender a convivir con ese miedo también está buenísimo y es parte de un proceso de sanación, entendiendo que siempre va a ser un compañero de vida.
Tal cual, hermoso. Bueno, amiga, la verdad que es como siempre, siempre un placer. Yo no sentí que estábamos grabando un episodio de un podcast, sentí que eran nuestras charlas de siempre. Te amo, te admiro y estoy muy feliz de que seas la primera invitada de mi podcast. Gracias por bancarla, porque en mi principiante que no sabía que el audio, que esto, que el otro, me súper bancaste. Así que bueno. Espero que nos podamos ver y la próxima hacer un episodio ahí presencial, ¿no? Que pase todo esto y podamos juntarnos a seguir con nuestras charlas filosóficas.
Me encanta, Mía, gracias, yo también te amo, para mí es un placer compartir esto con vos, o sea, es como que cuando hablamos, yo también me olvidé que estábamos grabando y como que, viste, podría estar hablando horas, para mí pasaron 2 minutos desde que empezamos, y gracias de nuevo por tenerme en cuenta, para mí es un honor participar en tus podcasts y es hermoso, y nada, por toda la vida acompañándonos en este hermoso camino.
Te quiero. Hasta la próxima, amiguita. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, a todos y a todas por estar ahí del otro lado. Espero que les haya gustado, los invito, las invito a que dejen sus comentarios o me escriban para contarme lo que se llevaron de este episodio, algo que les haya resonado o algo que hayan aprendido o algo que no, también puede ser. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo episodio.